Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes, exclusivas, invitados, música, rumores, investigación y entrevistas. ¡Bienvenidos a Fórmula Espectacular! Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular, el espacio de Flor Rubio. Yo soy Joel O'Farrilli y como siempre pues tenemos el gusto de llegar a usted a través de la 1470 de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula. Y bueno, pues estamos muy contentos, este gran equipo. Como siempre, el esencial, el clásico, el básico de todos los jueves, el señor, como diría el chapaneco, el caballero de la radio, don Mario de la Reguera.
Hola, 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 ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Oye, pues voy a comentar hoy que, bueno, más que nada felicitar a Silvia Sánchez Alcántara, porque es una publicista muy conocida, muy querida por todos, porque fue designada la Mujer del Año 2023 y el Patronato Nacional de la Mujer del Año le hace entrega de este galardón el próximo lunes en el Museo de Antropología. También quiero hablar de la obra El Padre, que la verdad no, tenía años de no ver una obra tan bien puesta y tan magníficamente actuada como esta.
¡Wow! Son palabras esta. Mayores, don Mario. Así eso es. Que está diciendo son palabras mayores.
Así dijo. Es, así es, Memo Víjers, entre otros productores, se está presentando en el Teatro Fernando Soler del Centro Teatral Manolo Fábregas y muchas notitas más que van a ir saliendo conforme vamos avanzando el programa.
Así es, por supuesto. Y en otro punto de la ciudad, seguramente con un poco de frío también, mi querido productor de este programa, Rafael Martínez. Adelante, Rafael.
Hace un frío tremendo en toda la Ciudad de México y aquí en el Estado de México. Joel, por aquí estamos. Un abrazo a Mario y a ti. Pues yo creo que el gran tema que podemos comentar es la competencia entre TV Azteca y Televisa por la audiencia en la transmisión de fútbol recientemente contra Honduras, ¿no, querido Joel?
Por supuesto, vamos a comentarlo ampliamente. Y gracias, mi querido Rafa. Y en otro punto, el queridísimo Miguel Ángel Maldonado Chiapaneco. Querido.
Hola, mi queridísimo Joelito Popov, conde de Iztapalapa, y al caballero de la radio, y por supuesto a nuestro jefaxo, Rafa Martínez, le mandamos un abrazo, y aquí estamos. Creo que tenemos hoy mucha información, Joelito, tenemos que seguir hablando de Luis Miguel, Enrique Guzmán, por ahí, yo creo que tenemos que entrar un poco, porque es un reencuentro de dos grandes, Luis Miguel, el Sol, y Enrique Guzmán, el rey del rock en español, y que además están emparentados de alguna forma. Bueno, tenemos que hablar todavía pues de las últimas declaraciones de Melissa Barrera, de la Chule, todo lo que está aconteciendo allá por España mientras Luis Miguel está triunfando aquí en México. Bueno, hay mucha tela el día de hoy, Joelito Popov, conde de Iztapalapa.
Así es, mucha información, mi querido Chapaneco, por supuesto, telenovelas, audiencias, también les traigo un poquito de teatro. Pero me gustaría comenzar, compañeros, y esto es para dar seguimiento al tema que tratamos desde ayer con Analú, con Gabo, con Flor, por supuesto, respecto a esta denuncia pública que Gaby Spanik hace contra Pablo Montero por un presunto abuso que comete Pablo contra Gaby cuando estaban juntos compartiendo en la primera temporada de La Casa de los Famosos. Básicamente Gaby habla de un toqueteo de Pablo que le hace en los senos y de un intento de besarla a la fuerza, de agarrarle el brazo e intentar besarla a la fuerza, ¿ok? Hasta ahí nos quedamos. Dijo Gaby Spanik ayer que Telemundo había ocultado el delito, que Pablo Montero le había ofrecido una disculpa, y hasta ahí nos quedamos, recordarán todos ustedes. Bueno, ya hay una breve declaración de Pablo Montero, es a través de unos mensajes de voz que le hace a nuestro colega Alex Rodríguez del programa Siéntese Quien Pueda de la cadena Univisión. Y si me permiten, pues justamente me gustaría empezar con este tema y empezar por escuchar estas breves declaraciones que hace Pablo. Si ingeniero Dante me indica, ya las tenemos listas para poder compartirlas con la audiencia. Bueno, me dicen que ya están listas. Vamos a escuchar este fragmento que transmite el programa Siéntese Quien Pueda y regresamos para comentar si les parece. Adelante, ingeniero.
Me van a disculpar, estoy ahora mismo hablando con Pablo Montero. Le acabo de ofrecer el poder entrar en vivo en este programa, pero me acaba de decir lo siguiente. Pablo, te escuchamos.
¿Cómo estás, mi querido Alex? Oye, lo que pasa es que no quiero darles la importancia a algo que no es. Si fuera, pues obviamente lo creo, pero con el mensaje yo creo que te mandé está más que claro.
Atención a lo que dice ahora.
Oye, si hubiera pasado eso, pues ahí como te lo puse en el mensaje, ¿no? Lo sacan o obviamente sacan a la persona que hizo algo así. O si fuera cierto, pues hubiera denunciado.
Ahí está. Si fuera así, lo hubiera denunciado, dice Pablo Montero, respecto a estas acusaciones. Y pues me gustaría empezar por ti, mi querido chapaneco, que sé que tienes, que eres cercano a Pablo. Adelante.
Mira, por supuesto que Pablo no es un santo, por supuesto que es galán, por supuesto que Gaby Spani, que es una mujer, bueno, voluptuosa, hermosa,
espectacular, sexual, sí, sí.
Espectacular. Creo que aquí se encontró la piedra y el coyol, como le dicen en mi tierra. O sea, la piedra es algo muy duro y el coyol es una fruta durísima, como ahora sí, como el coco del coco, cuando le quitas todo lo de arriba, todo lo verde, es durísimo. Y aquí estamos hablando de dos personalidades muy fuertes. Y sí, no me quiero ver pro o team Pablo Montero, pero ¿por qué hasta ahora, después de tanto tiempo, viene Gaby Spanik y lo comenta? ¿Por qué no lo hizo en su momento? ¿Por qué no lo hizo cuando recién salió? Es lo que no me cuadra, porque yo no le puedo negar a ella ahora sí que el voto de confianza, ¿verdad?
Bueno, Pablo, es que recordemos que las víctimas de abuso pues tienen sus tiempos al final, mi querido Chapo.
No, pero
cada
pero
quien tiene sus tiempos.
No, eso era antes. Y con las, y todavía sucede, pero con las menores de edad, con las chavitas que no tienen fuerza, que no tienen voz y voto, pero ya cualquiera, me refiero a alguien con una gran trayectoria de vida, de carrera, de esta facilidad de llamar a los micrófonos. ¿Por qué lo dice hasta ahora, Gaby? Si me hubieras dicho que esto pasó hace 20 años, diría, sí, pobre Gaby, en ese tiempo se sentía inválida a poder declarar, pero no, o sea, ya Gaby es de esta generación de mujeres que no se dejan para nada y que siempre es bote pronto. ¿Por qué lo dice hasta hoy? Eso es lo único que no me cuadra en esto. Tuvo todo para hacer escandalote en el momento y además demandarlo y acusarlo y no dejar ya pasar tantos meses. Solo falta que diga que sucedió hace 30 años, Olito, Mario.
Eso pues sí resulta extraño, don Mario, que conociendo las agallas, los tamaños que tiene Gaby Spanik, pues de pronto en el momento no lo haya denunciado. Eso
pues
es
mira, raro. Yo lo vengo a archirreconfirmar, que ya lo he comentado aquí, que qué problemáticas son las artistas venezolanas, ¿verdad?
¿Cómo quieres?
O sea, no son las hermanas Spanik, es Alicia Machado, es Sandra Montoya. A todas les pasa lo peor que puede pasar y sacan...
Carolina Herrera. Este Carolina Herrera, Mario.
No, pero ella Carolina, perdóname, socialité, no es artista, estamos hablando de las artistas, ya. Ni tampoco de nomás de las artistas venezolanas, son muy conflictivas y bueno, cualquier cosita sacan a relucir de, sobre todo ese tipo de cosas, de abuso sexual, de que se metieron más de la cuenta conmigo, etcétera, etcétera. Pero pues yo no sé si es porque ya es su manera de ser, parecen casi argentinas, ¿verdad? Porque pues de todo se quejan.
Bien, bien. Ahora, Rafa, al regresar de la pausa me gustaría que nos dijeras, según tu punto de vista, ¿qué va a pasar? ¿Aquí quién va a perder o al final nadie? Me gustaría conocer ese punto de vista, querido Rafa. Eso regresando,
sí,
esto ya como se llama Fórmula Espectacular. y nosotros volvemos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Y bueno, esta era un éxito de hace 20 años y esta canción, Andar Conmigo, pues le cambió la vida a Julieta Venegas, que la semana pasada la estábamos viendo en los Grammys Latinos, y me llamó la atención el interés que tuvo la prensa española por Julieta, no así con otras figuras mexicanas, ¿no? Por ejemplo, al grupo Molotov, pues prácticamente los dejaron pasar, sí, sin pena ni gloria en la sala de prensa, pero con Julieta, de hecho, fue con la artista, además de Laura Pausini, con la artista que más se tardaron, haciéndole preguntas.
¡Qué padre!
Pero en fin, eso fue Julieta Venegas la semana pasada. Y regresamos a esta cuestión de Gabriel Spanik, esta denuncia que hace contra Pablo Montero por abuso, una denuncia pública, no una denuncia judicial, solo pública. Y bueno, preguntaba Rafa en el bloque anterior, ¿qué va a pasar ahora? ¿Será que Telemundo inicia algún proceso contra Gaby Spanik? Porque al final, pues, Gaby los está acusando de omitir el delito.
De omisión.
¿Qué crees que pase ahora, Rafa? ¿O será Pablo el que le responda a Gaby a través de una denuncia? ¿A dónde vamos?
Yo creo que cualquiera de ustedes lo puede responder. Es uno de estos escándalos que hay ahora habitualmente en los espectáculos y que se va a morir en cuanto surja otro espectáculo, otro escándalo, perdón. Lamentablemente el medio de los espectáculos se ha convertido en un tema de banalidades, de denuncias, de demandas, de explosividad, y más bien parece la nueva versión del programa de Laura Bozzo, donde hay mucha competencia para ver quién saca la nota más desagradable de Luis Miguel o de Pablo Montero o de las denuncias, etcétera. Yo creo que lo que va a pasar es, o sea, si esto lo pusieran, si tuvieran ustedes una revista o un programa, pues yo creo que no cabecearía en primera plana ningún periódico ni ninguna revista, y Telemundo tampoco creo que le dé mucha importancia porque no hay un sustento, y Gaby no creo que vaya a demandar, y mucho menos Pablo Montero.
O sea, básicamente el asunto termina en esto, ¿no? En esta desmentido de Pablo. Ahora seguramente habrá que buscar la reacción de Gaby. Ayer, parte del público, compañeros, el público de este programa y en las propias redes, criticaba un poco el hecho de que cuando la prensa le pregunta a Gaby respecto al tema del abuso, a la circunstancia en concreto en la que se da el abuso dentro de la casa, la respuesta de Gaby fue: vayan a verlo a Secretos de Villanas, porque ahí fue donde lo contó, en este reality de la plataforma Canela TV. Ese fue un punto que criticó un poquito la gente, que digamos que levantó ámpula, ¿sí? Esa respuesta de Gaby, ¿publicidad entonces?
Totalmente, yo pienso que sí,
Porque... O sea, publicidad armada no. Más bien fue algo que Gaby quiso lanzar para que la voltearan a ver, como dice Emma Pulido, ¿no? Hay que hacer algo para que la volteen a ver. Creo que eso Gaby Spanik ya lo entendió perfectamente. Además, en un reality que está participando y que se presta y que es parte de... Pero de ahí a que haya una realidad, no. Lo va muy lejos. No dudo que haya habido un lapsus de cachondium durante ese reality en la casa que estuvieron Pablo y Gaby. No dudo que pasó, porque los dos son sexosos, voluptuosos y todo. Que pasó y que ahora ella dice, esto lo puedo usar para un escandalito que ya sé que no va a haber demanda.
Chapaneco, ¿y estaban de fiesta?
Eso no. No comentó.
En ese no estaban momento, de fiesta.
Pero igual pudieron haber estado de fiesta, jefaxo. O sea, aprovechó ahí como que para ver, te toco tantito, te agarro tantito acá, como yo conozco mucha gente, que en las fiestecitas ya ves que, ¡ay, la palmadita! Y hay gente que dice, ¡ay, párale! Ya, ahí pasó, ¿no? Ahí quedó. Entonces, Gaby, ahí quedó, igual sí lo tuvo guardadito y ahorita lo está haciendo como que boom, la gran bomba, ¿no? Creo que no está bien porque cuando entren a este, yo creo que ya hablamos de este tipo de realities, ya saben a lo que van y saben que entre más escándalo hagan, mejor les va a ir, porque contenido, esa palabra que me choca, es que yo doy contenido en la Casa de los Famosos. No, mi rey, no. Contenido que me estés, a ver, diciendo qué trae la próxima vacuna COVID, contenido es que me digas de literatura, contenido, una información.
No, pero, no, tampoco es programa precisa. Científico, chisme, mi querido Chapa.
Es que ellos dicen así, es que yo doy contenido. Igual Wendy Guevara, yo doy contenido. Poncho de Nigris, Sergio Mayer, ¿contenido de qué? No, nos entretienes, que es muy distinto.
Bueno, pues un contenido de entretenimiento, ¿no? Entonces. No,
es que la palabra contenido va más allá de... No, yo no le doy tanta importancia, que me perdone Gaby, pero no le doy tanta importancia.
Bueno, pues a ver en qué para este asunto. Yo creo que ahora vendrá una contrarrespuesta por parte de Gaby Spanik, posiblemente, ¿no? Ahora, es muy delicado porque Gaby pues tendría que presentar pruebas. Uh-huh. Si es que no quiere meterse en un problema grave, especialmente con la cadena Telemundo, que está respaldada pues por NBC, ¿no? En fin, yo creo que el asunto sí puede traerle un problema grave a la señora Spanik, si es que ella no demuestra la veracidad de estos señalamientos tan delicados. Pero bueno, seguiremos por supuesto pendientes de este tema. Y si les parece, compañeros, vamos con Luis Miguel, que tú seguramente tienes mucho que contar. Yo lo que les puedo decir, compañeros, es que ayer pues, fue el tercer concierto en la Arena Ciudad de México. Un concierto, pues... tal cual los demás, tal cual los otros dos, el mismo repertorio, la misma duración, prácticamente 1:40, 1:45. Lo que sí noté esta vez es que estuvo con una voz un poco más, vamos a decir así, un poco más potente, con una interpretación más fiel, más estable la voz, durante los primeros 40 minutos posiblemente. Sí, estuvo cantando más para empezar él las canciones, no dejó de pasar tanto la estafeta al público como sí lo hizo en la primera y la segunda noche. Sin embargo, cuando entra el mariachi, compañeros, ahí como que algo le pasa a la voz de Luis Miguel. No sé si requería de tonos más altos en su interpretación, con la viquina, con la media vuelta. Y entonces sí, empieza a pasarle muy seguido la estafeta al público, empieza de nueva cuenta a cantar por muy debajo de las notas originales. Uh-huh. Y bueno, también me doy cuenta que lo que está haciendo ya de plano en algunas de las canciones más altas es sí bajarlas ya en definitiva. Ya no intenta siquiera subir esas notas. Pero bueno, así estuvo el tercer concierto, la gente por supuesto feliz al final del show, y ahí se fue. Pero tú tienes más cosas que decir de Luis Miguel, mi querido Chapaneco.
Mira, justamente, Jolito, acabas de darnos a entender que a Luis Miguel se le perdona todo en México.
Sí, fíjate. Sí, sí.
O sea, ya no está dando al 100, pero hay que entenderlo también que trae una gira muy importante, ya viene cansado a México, le gusta cerrar en México, ¿por qué? Porque también yo creo que él ya lo pensó, es muy inteligente Luis Miguel, por supuesto, no podemos atentar contra su inteligencia, a decir, mira, cierro en México, es mi patria, es mi país, como quiera que sea, de donde empecé a ser famoso, y si allá no canto bien, como tipo Lin-May, ¿no? Su proyecto de fin de año es, me subo al escenario, canto, me desnudo, digo cualquier tontería y ya la gente me va a aplaudir. Entonces, Luis Miguel, por supuesto que está aplicando, no las está aplicando al público mexicano igual, ya viene cansado y luego ya va el primer, segundo, tercer día y pues ya total, aquí en México me perdonan el que sea deudor alimentario, las mujeres lo salen a defender, la Chule ha sido, bueno, castigada, vilipendiada, pedreada, todo en las redes sociales por mujeres, uh-huh. Ni siquiera por hombres. Es increíble ese fenómeno que yo le digo, ¿dónde están las feministas, las feminazis que van por el Me Too, que van por los derechos de la mujer? Mira, todas salen, pero defendiendo a Luis Miguel como que si fuera el Luis Miguel de los 20 años. O sea, es tremendamente. Creo que damos un corte para dar continuación a este tema.
Vámonos, un corte. Y ahorita seguimos con este tema tan polémico. Esto es Fórmula Espectacular y es nuestro Jueves Retro y nosotros volvemos.
La luz apagada para verlas.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Y que nadie te ha querido como yo.
Y sí, así es la vida realmente de caprichosa. Y esta la pone mi querido Chapaneco en sus fiestas, ya muy avanzada la madrugada, ¿sí o no, mi Chapa?
Claro, porque es 100% chapaneca, pero ahorita va a decir Mario que Rayleigh la compuso en Veracruz, porque algo tiene que sacar de Veracruz, Mario. O sea, no está satisfecho, Mario. Bueno, si Angélica María ya la hizo jarocha, pero bueno.
Entonces, bueno, Polito, nos quedamos con Luis Miguel.
Ajá. Ok. Estaba yo checando estas similitudes, diferencias, parentescos entre Luis Miguel y Enrique Guzmán. Los dos están en la boca de todo mundo o en boca del mundo. Fíjate, estaba ya checando. Mira, Enrique Guzmán tiene 80 años. Fue o será toda la vida el rey del rock, porque
el padre del rock en español.
El padre del rock en español. Y Luis Miguel, con 53 años, sigue siendo el sol. Llena la Arena México con 20,000 fanáticos por noche. Fíjate, a Luis Miguel, lo que estaba diciendo, se le defienden todas las mujeres feministas, no feministas, lo defienden frente a la demanda que tiene por Araceli Arámbula como deudor alimentario. Le perdonan que haya expuesto sexualmente a su hija Michelle Salas en su serie y a que además nunca la sostuvo económicamente. Y en cambio a Enrique, su nieta Frida Sofía, lo acusó de abuso sexual.
Pero la gente lo apoya.
No ha presentado, espérate.
Yo fui al auditorio y no sabes la gente que apoya a Enrique.
Espérate, Mario, no. Yo también he platicado con mucha gente y todo el mundo habla pestes de don Enrique.
Fíjate, bueno, por el público,
su nieta lo está acusando. Su nieta lo está.
A ver, uno a uno, chicos, por favor.
Mario,
a ver,
escucha. La gente ha detestado a pobre don Enrique Guzmán. Y fíjate que Frida Sofía hasta ahorita no ha presentado las pruebas. Su exnuera Mayela Laguna.
Tampoco.
O sea, digo, palabras más, palabras menos. Todo lo que ha declarado, que toqueteó a su hija menor, no ha sido muy directa en sus declaraciones, que el video que existe, que no existe, que ella no estuvo ahí, pero que existe el video, pero que no ha visto el video, y hasta ahorita, fíjate, no ha presentado las pruebas, ni Mayela Laguna, ni Frida Sofía, sin embargo, Enrique Guzmán lo ha linchado enormemente, cuando nos consta que don Enrique Guzmán, fíjate, se casó con doña Silvia cuando el jovencito era el más joven, como 10, 12 años.
12.
Su actual esposa es menor que él. No hemos visto, ya Mario decía.
Pero muy poquita diferencia, tampoco es gran cosa.
Sí, pero no hemos visto que don Enrique Guzmán se relacione con gente mucho más joven. ¿Cómo ha durado, fíjate? Este de don Enrique Guzmán, su segundo matrimonio es con Rosalba Welter Portes Gil. ¿Cómo ha durado más de 40 años? En cambio, doña Silvia lleva sí, más de 5 o 4 matrimonios, pero a doña Silvia la queremos mucho. ¿Y por qué don Enrique Guzmán? Fíjate, es ese fenómeno que tiene Luis Miguel y don Enrique Guzmán, es lo que yo digo, ¿qué marca la diferencia?
O sea, bueno, en este caso, mira, por las comparaciones que estás haciendo, me parece que aquí la diferencia es que Luis Miguel no ha tenido un señalamiento tan delicado como una situación de abuso sexual o de violación, Y en el caso de Enrique, pues ya lleva tres, incluidas.
Y no tiene pruebas.
Las de la propia Silvia Pinal. Claro,
sí, Joel, pero no prueba. Están las pruebas, Joel. Y en cambio,
pero ahí están Miguel, los señalamientos.
Las pruebas exacto. Están que él señaló a su hija, la señala en su bioserie. Joel. O sea.
Rafa, adelante.
Sí, yo lo que creo es que la gente ve a Luis Miguel como una víctima. Víctima de una infancia terrible, donde su padre abusó, uh-huh. Donde perdió a su mamá, no sé de qué manera, donde él mismo ha tenido la honestidad de hablar de sus problemas de alcohol, de depresión, y es un hombre que a los 50 años o los que tenga, pues está en plenitud, y como decimos siempre, a esta edad Michael Jackson ya estaba muerto, Elvis Presley también, José tenía la carrera aniquilada, etcétera. Entonces Luis Miguel es un hombre prodigioso que se ha sabido levantar, quizás muy bien aconsejado por Carlos Bremer, que yo creo que es quien lo apuntaló. En cambio, Enrique Guzmán tiene una historia toda la vida, digo, alguna vez se dijo que era amigo de Arturo Durazo y que cargaba pistola y una serie
de pero cosas. Más amigo de Durazo que Luis Miguel no hay, ¿eh?
Bueno, pero a lo que voy es que Luis Miguel es visto como una víctima y Enrique Guzmán quizás tuvo otras acciones, actitudes que a la gente no le gustaron y sí lo ven más como un agresor y no una víctima. Ajá.
Y fíjate ahí, Rafa, es donde te quiero decir. O sea, digo, por supuesto que tenemos todos nosotros empatía con las mujeres, con las niñas, niños abusados y todo. Estamos hablando, que quede bien claro, el fenómeno entre Luis Miguel y Enrique Guzmán. Luis Miguel, por ejemplo, no es dado a convivir con su público, que no me vengan. ¿Y cómo lo aman? Y hablo, y hasta durante bueno, sus conciertos.
Es como los noviazgos, chapaneco. Entre más de edad desear, más lo buscan.
Sí, claro. Como, y lo acaba de decir Bárbara de Regil, y a mí me pasó la última vez que estuve en el auditorio, no saludo a su público. Es chocantito, fíjate, no es simpático, así agradable convivir con su público, y es chocante con los medios, con todo nosotros que somos el mundo reporteril. O sea, sin embargo, don Enrique Guzmán es la otra parte. Llega a ser grosero con sus compañeros, lo han dicho, y también con nosotros, con la prensa, pero y con su público no, fíjate. O sea, don Enrique Guzmán sí está, con su público no es grosero. Luis Miguel con su público es sangroncito y con los reporteros. O sea, ¿qué es lo que está? La juventud también la tuvo don Enrique Guzmán y ya Luis Miguel ya también, o sea, no va para más joven, ya va para abajo también, digo. No entiendo ese fenómeno que quisiera que nos explicara ella como mujer. Esa diferencia que hay entre Luis Miguel y Enrique Guzmán, que al final los dos, qué chistosa es la vida, qué vueltas da la vida. Luis Miguel es el padre de la bisnieta de Silvia Pinal y Enrique Guzmán es el papá de los dos hijos menores de Silvia Pinal. Qué curioso, ¿no? Karmático, dharmático, no sé cómo podría decirlo Rafa Joelito.
Bueno, lo que pasa es que Luis Miguel, me parece que alguien, no sé de dónde lo aprendió, pero alguien le dijo, ¿sabes qué? Date a desear, aléjate de los medios, escóndete, y eso le empezó a funcionar, y resulta que le fue funcionando cada vez más y más y más. No a todos les pasa, porque hay gente que lo ha intentado hacer y que simplemente se desaparece del mapa porque a la gente, al público, no le importa, ¿sí?
Bueno,
se
le olvida y lo existe. De su hija Michelle, a Michelle en su boda, yo lo vi, a Michelle como le dijeron, no, si todo el mundo fue por tu papá y no eres tan guapa como tu papá, y sea, se le fueron encima a Michelle Salas. ¿Y quién la expuso en su bioserie a Michelle Salas que la sexualizó? El propio padre Luis Miguel. Es lo que no entiendo. Y las mujeres le perdonan eso a Luis Miguel.
Yo creo que es una situación que pasa. Sí, esta cuestión que comenta Rafa es muy interesante. Esta perspectiva que pueda tener la gente de una víctima. Eso. Pero además que, más allá de todo, Luis Miguel tiene ya una condición de ídolo.
¿Es el sol?
Sí, al final es el más grande.
Puede cometer todos los defectos que comete un hombre y se lo van a perdonar. Uf, ya quisiera yo, entonces Sergio Andrade, bueno, también, órale, vámonos.
Hombre, al pobre de Sergio Andrade, por cierto que César Costa en en el auditorio cuando dio el concierto de La Caravana del Rock. Él habla de Polanca y habla de no sé qué, a la hora que canta Tierno, y se ve que es hasta el Sergio Andrade quien está dirigiéndole la orquesta, porque ponen un video de esa época. Él ni lo menciona, hace cuenta que no existe para César Costa Sergio Andrade.
Pues es que nadie lo quiere mencionar, desde hace veintitantos años es el innombrable para toda la industria.
Siendo tan talentoso y todo, mira nada más, ¿no?
Bueno, una víctima de su propia historia, en el caso de Sergio, ¿sí? Pero regresando al tema de Luis Miguel, sí, yo creo que a Luis Miguel todo se le perdona, todo mundo le perdona todo, pero no sé si en algún momento va a tener un límite. Yo creo que estuvo a punto de llegar a ese límite con estos conciertos que ofreció en 2018, Rafa.
Yo creo que la gente sí lo ve como una víctima. Como dirían los psicólogos, es muy freudiano. O sea, lo que él sembró es lo que ha cosechado. Yo creo que es un tipo talentosísimo. Y yo les vuelvo a mencionar aquella anécdota con Raúl Astor, que me tocó sentarme en la misma mesa con él en la presentación del extraño retorno de Diana Salazar. Y me decía Raúl, es que en México el problema es que la gente va va a ver fracasar al artista, los medios. En cambio, en Estados Unidos lo que hacen es impulsarlo, apuntalarlo, y creo que es la gran diferencia. Y con Luis Miguel no se cansan de buscarle cosas negativas. Adelante, Joel.
Bien, pues vamos a una pausa, Rafa, y nosotros regresamos. Esto es Fórmula Espectacular. Volvemos.
Puedes tomarte el tiempo necesario.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Bueno, pues seguimos en Fórmula Espectacular escuchando música retro porque es nuestro jueves retro ahora con Paulina Rubio. Esto que se llamaba Causa y Efecto.
Perfecto.
Uy, de hace ya varios años, mi querido Chapa.
De principio de los 2000.
Sí, claro.
Sí, fue como ya el tiene 2000, su rato. 2001, entre el 99 y 2000.
No, eso tuvo que haber sido como 2005. No sé, sí, no tiene 20 años, pero sí tiene, yo creo, unos 18, 17, en fin. Pero bueno, es Paulina que finalmente tiene sus buenos clásicos pop, ya. Y hablando de talentos pop y de mujeres que están en boga todo el tiempo, bueno, pues hay más noticias de Shakira, compañeros, porque ahora lo que la prensa española está especulando este jueves es que la barranquillera estaría filmando un documental. Un documental en el que estaría abordando sobre todo cómo fue reconstruyendo su vida a partir del divorcio, de la separación con Piqué.
¡Qué buena noticia!
Pues es lo que están especulando. ¿De qué se desprende este trascendido? De que ahora que Shakira visitó, mi querido Rafa, visitó el Palacio de Justicia español el pasado lunes, pues la vieron con un camarógrafo. Digamos que, sí, documentando todo lo que estaba pasando, entonces no faltó quien empezara a indagar. Y bueno, pues ahora les digo, ha salido el trascendido de que está documentando su día a día, porque lo va a plasmar en un documental, cosa que sería muy buena porque me parece que al final, bueno, pues Shakira se ha convertido en un estandarte, ¿sí? De la lucha femenina, ¿no? Y de esta palabra que a muchos les choca, y a veces a mí también, bueno, pero del empoderamiento, ajá. Empoderamiento femenino. Entonces, bueno, me parece que es una buena noticia, Rafa.
Yo creo que es una mujer muy inteligente, entrona, y los problemas los ha convertido en oportunidades. Y digo, su rompimiento con Piqué la relanzó nuevamente. Ahorita que estaban hablando de que Paulina Rubio ya es retro, pues Shakira, en una de esas, podría estar en lo mismo si no estuviera continuamente renovándose e impulsando su carrera. Yo creo que si saca una serie va a ser un éxito, ¿eh?
Sí, sí, va a ser interesante. Ahora, vamos a ver por dónde la va a sacar, ¿no? Porque también me imagino que ese Netflix. Material va a ser seguramente caro en cuestión de derechos.
¿Ella es de Universal o de... ¿En dónde graba ella?
¿Ella es de Universal, Chapaneco?
No, es Sony.
Es Sony, tienes toda la razón.
Digo, sí, Netflix, claro. Con la mano en los bolsillos produce una serie.
Sí, claro.
O Caracol, que es de su tierra.
No hay como... Bueno.
No, pero sería un documental. Yo creo que este lo produce ella y ya después seguramente lo podría distribuir pues con cualquier plataforma que tenga los recursos para comprar los derechos, ¿no?
Claro.
Básicamente. Pero bueno, hablando de plataformas, compañeros, también me gustaría comentar pues de este anuncio ya que hace ViX, pues respecto a la serie de Pedro Infante. Rafa, un asunto del que hemos comentado pues ya desde hace mucho tiempo, que en un principio, compañeros, pensamos que sería para la tele abierta. Finalmente lo terminaron produciendo para ViX y de manos de Rubén Galindo. El título no me encanta, pero bueno, el título es Se llamaba Pedro Infante. Así, Se llamaba Pedro Infante, son 8 capítulos. El protagonista es Mario Morán, quien da vida al ídolo de Guamúchil. Y bueno, pues cuenta con actuaciones de Ana Claudia Talancón, quien da vida a la primera esposa de Pedro Infante, María Luisa, recuérdame el apellido, querido Chapaneco, María Luisa León, ¿verdad? María Luisa León.
María Luisa León.
Sí, sí. Y bueno, está también por ahí Julio Bracho, Leticia Guijara, es otra de las actrices que veo por ahí, y mucho talento joven, mucho talento de plataformas, Daniela Álvarez, que la hemos visto en varias telenovelas. En fin.
Está, ¿no? Carlos Gatica.
Carlitos Gatica también.
Como Jorge Negrete, perdón. Ahí te quería apuntar un poquito, Joelito. Fíjate que esta bioserie, que yo no sabía que iba para ViX, pero bueno, lo que pasa es que para eso tiene Televisa su plataforma. A mí me hubiera gustado que la hubieran pasado primero en TV Abierta, en el Canal de las Estrellas, o un domingo, y después que la suban a ViX. Pero bueno, esas son decisiones de mercadotecnia, obviamente de la empresa. Yo estuve en las locaciones, que por ende no podía yo hablar mucho de este tema, pero hubieron locaciones que se hicieron en el Teatro Frufru. Y quiero decirte, sí, Joelito, digo, porque yo siempre lo he dicho, yo no soy experto, no soy crítico de arte, ¿no? Pero pues sí, digo, la vista es la vista. Cuando vi el escenario del Teatro Frufru, todo aquello, una obra de arte que hicieron, la decoración, se supone, porque ahí se grabó parte donde triunfó Pedro Infante, y ahí conoció, y lo acompañaba ese día María Luisa León, y ahí conoció a Lupita Torrentera, es como un cabaret. Uf, yo dije, wow, esta escenografía, esto es Art Deco. ¿Qué es esto? Y resulta que el artista me dice, es que me pidieron una escenografía Art Deco. Me dice, pero qué bien sabe usted, me dice. Y le dije, bueno, es que pues, algo sabe uno, ¿verdad? Y ahora sí te puedo decir que muchas cosas las hizo en esa producción Televisa, con la producción de Rubén Galindo, a mano, Joelito. A mano, y yo creo que por esa parte, ahora sí quiero ver cómo va a quedar, ¿verdad?, ya en la televisión.
Oye, Chapaneco.
Además es en formato de cine. Dime.
Pero qué pena, Mario, que el protagonista no fue nuestro amigo el que hizo El Beso de la Mujer Araña. ¿Te acuerdas?
¿Quién fue? ¿Jorge Gallegos?
Jorge, sí.
Ese era el que debió haber sido Pedro Infante, la verdad, ¿eh? Idéntico, canta bien, bien parecido, se parece a él, sí, la edad, muy bien. Todo. Hubiera sido maravilloso.
Pero Mario Morán, fíjate que está muy bien también. Y es muy alto, ¿eh? Y es mejor en persona que...
Pedro Infante no era alto, era chaparrito.
No,
era
pero
como este... Jorge.
Sí, pero acuérdate que en las pantallas, Mario, tampoco se ve chaparrito. ¿Por qué? Yo vi unas fotografías por ahí, no recuerdo en qué página las vi, les ponían unos tacones como de madera sobre el...
O un banquito.
No, o sea, unos tacones de madera para que se... Y eso lo hacían en Hollywood. Eso lo traen
¿Tú
de
le
Hollywood.
Auguras, para que se le auguras más alto éxito que a esta serie, a este proyecto?
Mira, en cuanto a la dirección de arte, mucho éxito. Porque eso tiene que ver mucho de la entrada cuando es de época. Porque de nada vale la actuación si no te hace sentir esa ambientación de la época. Entonces, yo lo que vi de la época de los 40, de los 40, 40, 50, dije, wow, fenomenal, fenomenal. Y 50 también dije, el vestuario, los cócteles que se daban ahí en este teatro, bueno, fue en el Teatro Frufru, pero no sé, por ahí me dijeron, era el teatro uno que estuvo en Lázaro Cárdenas, Mario, por el Blanquita,
No sé si el teatro lírico.
El Politeama.
Sí, yo quisiera opinar.
Creo que el Politeama.
Adelante, por favor, Rafa.
Donde conoció a Lupita Torrentera, estando casado con su primera mujer. Sí, perdón, Jefaxo.
Rafa.
Yo no sé qué tanto éxito vaya a tener una serie donde todos los fans de Pedro Infante probablemente ya están muertos o ya son demasiado grandes para estar buscando la serie. Y para el público adulto que consume este tipo de series, ya son otras las figuras, ¿no? Es como el de María Félix, que, digo, si vamos a buscar una superproducción, mejor te pones a ver Downton Abbey en Netflix, pero la gente que consume Downton Abbey, pues no consume VIX, ¿no? Yo no le veo un gran potencial, digo, yo no sé ustedes cómo consideran que haya tenido éxito lo de María Félix, por ejemplo, ¿no? Si la gente
pues lo pasó sin pena ni gloria, desafortunadamente.
Trasoló, etcétera, etcétera.
Un corte, Joelito.
Vámonos a una pausa, exactamente, querido Chapaneco, y volvemos.
Pero es mi mayor problema.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Ahí está viendo pasar el tiempo.
La puerta de Veracruz.
Y esta frase, pues no pasa de moda, yo creo que es muy cierta. Fanfarrones que llegan inventando la guerra. Rafa.
Pues la puerta actual, de la frase, ¿no?
Sí, ajá. Sí, sí. Se escribió hace más de 40 años, ¿no? Esta canción.
No, esta es de los 80, de mi mera época de haber sido como...
Esto será como que 88.
¿82? Sí, no. 88, 87, 86. Que fue así el boom, sí. Y de hecho, después ya fui yo a un bar aquí en México, pero ya podía yo salir, como en el 90, que se llamó La Puerta de Alcalá, que estaba a la vuelta, porque el papá de unos amigos era de los socios, está a la vuelta de Gitanerías, que estaba ahí en Oaxaca, Mario, en la calle de Oaxaca. Entonces, en Puebla, casi esquina Oaxaca, estaba ese antro, la Puerta de Alcalá. Y después la estuvo manejando Charlie de Garibaldi, fíjate.
Charlie López.
Apenas Charlie López, que ya él estuvo en la segunda etapa cuando empezó en Garibaldi, como que era el administrador, algo ahí, porque no tenía en ese momento tanto dinero, pero ahí veíamos a Charlie López, la Puerta de Alcalá, ahí en la calle de Puebla, casi esquina de Oaxaca, en la Roma Norte.
No recordaba ese antro, pero sí.
Tiene sí, pero no pegó tanto, ¿eh?
No.
Miren, qué tiempos. Pues ahí está nuestra remembranza nostálgica del México de los noventas, por supuesto.
Ochentas
y noventas también, un poquito de noventas. Claro. Mi querido Chapaneco, ¿tenías más información? ¿Con qué vamos? ¿A la Celia Arámbula
O... Ah, bueno, para no irnos mucho de Luis Miguel, pues Araceli Arámbula, estando allá en España, porque le entrevistaron por un programa español.
Sí, pero bueno, desde aquí, desde México, la entrevistaron desde aquí, ¿eh?
Sí, sí, sí. No fue allá, te lo prometo, Mario, que no fue, te lo juro. Le dije a la Chule, no vayas a España si el caballero de la radio no te da permiso, por favor.
No, pero ¿por qué es que dijiste en España? Entonces la gente...
En un programa de España.
Desde aquí, lo comentamos el lunes, ajá.
Y la verdad que me está gustando esa postura que está adoptando Araceli Arámbula, dejar en claro, ella solo está solicitando el dinero de sus hijos. No es una hambreada, hambrienta es otra cosa, lo de sus hijos, y ella finalmente es lo único que le quieren es que le den su dinerito, y que apenas le notificaron. Y ella está aquí en México, la pueden encontrar en teatro, cine, televisión. O sea, Araceli es localizable, ¿no? Y yo digo, por empatía, fíjate, mira, yo que diría, mira esta revista o algo. No, hoy es la mamá de dos peques. Y me encanta también cuando le preguntaron esta parte, Juelito, que ya la comentaron, ¿verdad?
Sí, ya. Sí, comentamos ampliamente en la entrevista.
Ampliamente. Yo creo que Araceli Arámbula ahorita está en su mejor momento, y nos va a dar una sorpresa que yo espero que en dos semanas se las comente, ya me den la...
Bueno, una pista.
Sí, dinos por dónde va la cosa, por favor.
Tremendo proyectazo que trae. ¿Dónde, cuándo y cómo? En dos semanas se las traigo.
Porque ¿Televisa?
Más arriba.
Ah, o sea, es de televisión.
Telemundo, pues es consentidísimo.
Sí. No, pues sí.
Ya se las... Claro. Ya se las va a soltar, este jefaxo. Bueno, pues por algo es el jefaxo. ¿Cómo lo puedo enredar? Trae un proyecto para Netflix.
Hasta ahí.
Ah. Wow. Un proyecto de primer nivel. Que le rogaron y le rogaron y le rogaron hasta que aceptó. Ya lo demás yo creo que ustedes lo sacarán sus consecuencias.
Qué maravilla. Netflix está produciendo con artistas mexicanos, latinos. O sea, se metió en un campo que antes era solamente de Televisa, ¿no? Y luego de Azteca. Uh-huh. Y ahora Netflix está proponiendo.
Entonces yo no sé cómo le va a caer.
También hay que decirlo, los lanzamientos que ha tenido Netflix este año en cuestión de melodramas, que fue el género en el que se quiso meter, tampoco han sido los más afortunados porque el mercado se ha ido diversificando tanto, compañeros, con tantas opciones, ¿no? Que no la ha tenido fácil. Entonces, qué bueno que Netflix se siga animando por el mercado latino, ¿sí? Y bueno, con esta apuesta de Araceli, híjole, Araceli es difícil de convencer, ¿eh, Chapa?
Mira, ¿cómo te explico esto, Joelito? Híjole, qué bueno se pone cuando... Para que vean que luego uno no se pone de acuerdo, ¿va? Para que vean que no nos editan, no nos censuran, ¿verdad?
Uh-huh. Así es.
Mira, Netflix...
No hay línea, pues, aquí.
No hay línea. A ver, ¿cómo te lo explico? Es como el proyecto que tiene María José Cuevas. Que Netflix es quien dice, yo quiero producir a través de una productora mexicana. ¿Sí me entiendes?
Sí, sí.
Va, y vamos y jalamos el proyecto. A María José Cuevas le está yendo de maravilla. Acaba de regresar de París. Muy independiente que aprovechó sus vacaciones para irse con su hermana Mariana, que vive allá, Jimena.
Que fue su cumpleaños la semana pasada, Mariana.
Su trabajo. Exactamente. Aprovechó para ser parte de su trabajo. Tuvo que viajar a Madrid también, para parte del proyecto que tiene con Juan Gabriel. Estamos hablando que María José Cuevas trae a gente muy importante para el documental, no la bioserie. La bioserie ya la hizo Juan Gabriel. Este es un documental, pero con el ojo tan especial que tiene María José Cuevas.
Oye, entonces, me imagino que ahora que sube
en Madrid... Espérame, Mario. En ese tenor... El proyecto de Araceli Arámbula es atractivo para Netflix. Va a ser, tengo entendido, también como un documental.
Wow.
En donde vamos a ver otras facetas de Araceli Arámbula. Porque es de las mujeres, ahora sí, que de estas últimas décadas, que pues como quiera que sea, está en boca de todo el mundo. Y ahí yo creo que va a haber un encontronazo en el camino con la bioserie de Luis Miguel.
Uh-huh. Mira.
O sea, porque en los documentales, no, o sea, va a estar muy interesante esa parte de Araceli Arámbula. Y creo que eso a Luis Miguel no le va a gustar, porque Luis Miguel es el tipo que tú eres mi novia y el famoso soy yo, no eres tú. Porque así son muchos cantantes. No quieren que sus novias lo superen o no estén a la par. Dime, jefa.
No, estoy escuchando con mucho interés, ¿eh? Me sorprende mucho lo que nos estás diciendo.
Entonces, ¿este anuncio se haría de manera oficial en 2 semanas?
No, como yo espero que en 2 semanas lo hagan, o lo haga la Netflix, lo haga la productora mexicana.
Olga Gorna.
Ay, Mario.
qué bárbaro. Ahora sí te cacharon, bueno.
Olga.
Me ahora gusta, no, voy a decir algo, compañeros.
Gracias, Olga. Me
este anuncio,
que hace Olga.
Este anuncio, bajo esta perspectiva de un documental, definitivamente va a llegar a agudizar la ya muy tensa relación entre Araceli y Luis Miguel en medio de un pleito legal.
Mira, es que es un documental. Entonces, yo todavía no sé, yo quiero pensar, porque no tengo todos los datos, que es como el empoderamiento de Araceli Arámbula como mujer. Y obviamente, ¿por qué? Y Netflix no nada más va a ser porque eres Araceli, porque está de por medio un hombre importante como Luis Miguel para América Latina. Obvio. No sé qué tanto vayan a tocar esa parte de Luis Miguel, o si nada más vamos a ver la parte cómo Araceli saca adelante a sus hijos a través de la música.
Como sea, directa o indirectamente le va a pegar a Luis Miguel.
Exactamente. Eso, ya me la agarraste, Juelito. O sea, vamos a ver a la madre soltera, haz de cuenta, latinoamericana, que saca a sus hijos adelante porque no tiene marido.
Oye, ¿quién lo va a escribir?
Ay, jefa. Hasta ahí llegué, jefa. Esos datos son los que quiero, caray. Esos datos son los que me hacen falta. Pero yo creo que va a estar interesante. Yo espero que ya en 15 días ya autoricen para que ya empiecen ellos a dar nombres de cómo van a empezar a hacer el documental.
No, y para que tú nos des más información también, mi querido Chapaneco.
El guión va a ser muy importante.
Sí. Eso. Fíjate que eso, Araceli es compañera de la generación de mi sobrina Ana en el CEA. Y todas ellas, era Susana González, Mariana Soane, Araceli, Ana, en fin, y siempre la más talentosa de todas ellas, lo que son las cosas, fue Mariana Soane, fíjate, era la que siempre en medio, la que la
más talentada, ¿no? Vamos a una pausa, compañeros, si me permiten, y volvemos.
Y te has colgado el bolso que te regaló.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo.
Bueno, pues así sonaban, los 70s, hacia finales de la década, con este clásico de Roberto Carlos, Amigo, don Mario.
Así es, y que después se hizo mucho más popular, porque fue la canción que se utilizó para recibir al Papa, ¿te acuerdas?
Sí, que el coro de La Salle le cantó a Juan Pablo II,
sí, y ya en su se volvió primera como, visita. Exactamente, y las siguientes visitas de él también se le tocaba mucho esa canción.
Y luego Pedrito Fernández hizo una película, claro. Y toman creo que fue de Televicine, porque toman aspectos que Televisa ya había grabado, y donde está Pedrito Fernández en el coro, ahí en la Basílica de Guadalupe, y se ven imágenes del Papa, pero el Papa pues ya no estaba, ya se había ido. Hicieron como el montaje, ¿no? Y les quedó perfecto a Televisa. ¿Cómo se llamó esa
película? Amigo. Se llamaba la película, Amigo. Precisamente.
Donde sale Piedrito.
Era el entretenimiento de los ochentas, mi querido Rafa, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, vámonos pues sí. Con temas de actualidad. Y hablabas, Rafa, de las audiencias que registró el fútbol en México versus Honduras la noche del martes. Interesante, Rafa, cuéntanos.
Sí, estaba yo leyendo en la cuenta de Fútbol Total que TV Azteca superó por 41% de diferencia las audiencias de Televisa, según datos de Nielsen y Gope.
Sí.
Esto que Azteca acumuló 2.8 millones de televidentes contra 2.1 de Televisa. Y mencionan que aún con el debut de Faitelson y de ¿cómo se me escapó el nombre ahorita? ¿Me ayudan? Es extraordinario comentarista. Bueno, las nuevas adquisiciones de TUDN de Televisa no sirvieron Marín. Para... Sí, exactamente, André Marín.
André Marín, ok.
Sí, no pues fueron todo lo efectivas como para remontar esas audiencias. Y lo que pienso es que la verdad TV Azteca tiene unas estrellas de comentaristas. Digo, Luis García fue un extraordinario futbolista, triunfó en España, sabe mucho de fútbol. A mí en lo personal Martín Oli me parece un irreverente muy simpático. Sague también fue una estrella. Y Jorge Campos, pues es, como le llaman ellos, el inmortal. La gente lo quiere mucho, son ídolos. Y aparte saben de fútbol y hacen entretenidos los partidos. Entonces yo veo difícil, si Televisa no remonta a esos conceptos, que pueda ganarles en audiencias, Joel.
Sí, no es extraño. Llevan, yo creo que ya varios años en los que Azteca le aventaja, y le aventaja fuerte a Televisa, especialmente en los partidos que tienen que ver con la selección nacional. Sí, la verdad es que sí, me parece que es un camino que José Ramón Fernández fue construyendo poco a poco, y que luego figuras como Faitelson, como Marín, obviamente, ya lo mencionabas tú, a Sague, a García, pues fueron fortaleciendo su producto, ¿sí? Y al final, bueno, 700 mil encendidos de ventaja, pues es un muy buen número, ¿eh?
Oye, y siempre realmente. He pensado, un Joelito, que se invitara a Pato Borghetti de comentar así entre partido, entre tiempo y tiempo, también sería un gran acierto, porque el Pato Borghetti, pero o sea, TV Azteca, ¿no? Cómo sabe también de fútbol y le gusta y se apasiona, ¿eh?
Es buen comentario, Mario, pero yo no coincido, porque yo pienso que la fortaleza de TV Azteca precisamente es que es una gran escuela de comentaristas que comenzó con José Ramón Fernández.
Ah,
fueron
sí, claro.
No muchos, y se fueron a otras televisoras, pero sobre todo siempre los distinguió la seriedad. En cambio, digo, y cuando quisieron meter un humorismo con el Wiri Wiri, pues arrasaron a Televisa. Era en los tiempos de Pablo Marentes y de Alberto Ennis. Televisa quiso reaccionar, pero siempre TV Azteca fue al frente de ellos, ¿no? Sí. Y yo no sé, yo no sé si esa escuela tendría que iniciar la Televisa hoy mismo, porque han estado parchando, pero lo que tiene TV Azteca es una esencia muy sólida de una escuela de buenos comentaristas, Joel.
De acuerdo. Ahora, otra cosa interesante, si sumamos las dos audiencias, tanto la del Canal 5 como la de Azteca 7 del martes viendo el fútbol, estamos hablando de prácticamente 5 millones de encendidos, ¿sí? Lo cual es un número enorme, enorme, y esto lo comentábamos ayer con Flor, compañeros, golpeó directamente a El Maleficio, que si de por sí ya andaba en la cuerda floja el lunes, bueno, sí. el martes estaba en los 2 millones, ¿sí? Entonces...
Y eso que fue un partido contra Honduras, que tampoco es así un gran atractivo para la afición, ¿eh?
Sí, pero al final había mucha expectativa, aunque fuera contra Honduras, sí había mucha expectativa, y bueno, pues logró vencer tremendamente, insisto, al producto principal de las estrellas, Rafa, sí.
Aunque ha habido juegos que han tenido muchísimo más audiencia...
Claro.
Y aparte yo pienso que la gente está algo desilusionada del fútbol mexicano. Digo, los americanos ya últimamente nos han ganado siempre en a los clubes de fútbol, la selección nacional no se diga, y la gente está desilusionada del fútbol mexicano, ¿no? Porque digo, las Chivas del Guadalajara, que si alguien pretendía irles, pues sus jugadores son algunos de ellos son unos borrachos irresponsables. ¿Con qué mística entran a jugar? Uh-huh. La gente creo que está desilusionada y han ido para abajo las audiencias de la selección mexicana, ¿no? Digo, cuando está por vencernos a alguien, estamos por quedar fuera del mundial, pues hasta las señoras se ponen a verlo, ¿no?
Y adelante, es que eso, hay que ir construyendo también las audiencias del mundial. Todavía tienen pues más de 2 años para hacerlo, ¿sí? Pero creo que es un camino que hay que ir constantemente labrando, sobre todo con estos bajones que últimamente han tenido en las audiencias que tienen que ver con la selección nacional.
Y sobre todo, acuérdate que México va a ser sede también del Campeonato Mundial de Fútbol con Estados Unidos.
Sí, va a ser país sede junto a Estados Unidos, sí, por supuesto. Por supuesto. Y aprovechando, hablando de audiencias, les actualizo los números relacionados a las telenovelas y sus audiencias. Estos son números de ayer. Lo primero es decirles que El Maleficio pues puede, digamos que, volver a respirar un poquito más tranquilos, porque de los 2 millones de encendidos del martes, ayer subieron de nueva cuenta a 2.4. Así que digamos que, fiu, ¿no? La lograron salvar. No es el mejor número, por supuesto, ni es que la telenovela tenga el número más alto de su barra, ¿no? Porque Golpe de Suerte, por ejemplo, estuvo en 2.8, uh-huh, y Minas de Pasión estuvo en 2.6, me parece, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que ahí va El Maleficio luchando mucho. Leo muchas críticas, que si está muy aburrida, que si es El Maleficio del sueño, ¿no? Mucha crítica. A mí, insisto, me parece que tiene sus pequeños highlights, pero sí tienen que relajarlo un poco, porque todo el tiempo hay una cierta tensión a lo largo de la hora del capítulo, ¿sí? Y tienen que darle un poquito de brillo, me parece, a esa historia. No sé si alguien más la ha visto, compañeros.
No, todavía no, Joelito.
Yo sí la vi. Yo sí la vi.
Bueno, a ti no te atrapó ni el primer capítulo, Rafa, realmente.
Lo que pasa es que lo que decíamos el otro día, los televidentes, que pues no somos otra cosa más que televidentes, ya nos hemos convertido de alguna manera en expertos. O sea, si tienes plataformas como Netflix, HBO, las propias telenovelas turcas, producciones como La Doctora Lucía, etcétera, pues ya es como cuando pruebas una fruta, ¿no? Pues de entrada ya sabes si está buena o no está buena, y si te la comes o no te la comes. Y a mí lo del Maleficio me pareció muy lenta, el planteamiento demasiado largo, no entendía de qué se trataba. Me pareció que a Marlene Favela le dieron demasiado tiempo al principio, y me pareció incongruente, se veía barata la producción, o sea, no la puedes comparar con las producciones de otras plataformas. Y
eso que se fueron hasta Europa, a grabar hasta Europa.
Así es.
Pues sí, pero
por eso no fue a la boda. Pues,
posiblemente ahí se gastaron todo el dinero. Bueno, entre Europa y la contratación de Columna, posiblemente. Pero bueno, pues vamos a una pausa y volvemos. Todavía tenemos mucha información y nosotros volvemos. Es Fórmula Espectacular.
Queridos compañeros.
Sin ti no habría encontrado esta paz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
16. ¿Cómo nos marcaron los 80s, verdad? Definitivamente, maracas.
Sí. A Mario lo marcaron mucho en los 80s.
Le vieras muy disparo. Padre, claro, no, sí, claro. Sa, por supuesto. Sa, sa. Si fuera época gloriosa de Juan Gabriel, los 80.
Bueno, de Juan Gabriel y de tantos otros, ¿no?
A Mario, pero sobre Miguel, todo Juan Gabriel fue el rey de los 80, perdóname.
Claro, 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 sí.
No hubo otro más que Juan Gabriel en esa década.
En fin, don Mario, se fue al teatro esta semana.
Así es.
Padre, fíjate. Cuéntenos.
Sí, me fui a ver esta producción maravillosa de Alejandro Gou, de Guillermo Vigel, de Oscar Uriel, que están presentándose en el Centro Teatral Manolo Fabres, en el Teatro Fernando Soler. Se llama El Padre. E incluso ahí estuvo el escritor de la obra, fíjate.
Sí.
Estuvo ahí
sí.
presente, que se llama Florian Zeller. Y bueno, pues con un reparto encabezado, ni más ni menos, con don Luis de Tavira, está Fernanda Castillo, está Alfredo Gatica, Emma Ditt, Ana Sofía Gatica y Pedro de Tavira, con una dirección maravillosa de Angélica Rogel, y la escenografía, bueno, estupenda, de Jorge Ballina, que pues es el mejor escenógrafo de México, y la verdad que yo hasta ahorita es la mejor obra que he visto en muchísimos años, ¿eh?
No tuvo, así de plano.
No tiene el menor pero, es que es perfecta. Es una obra de arte, la verdad vale la pena verla. No se la pierdan porque todo es perfecto. Yo ya desde ahorita te digo, no sé quiénes vayan a ser los aspirantes para el próximo año, para la entrega de los mejores premios teatrales de hasta el año que entra, pero definitivamente Fernanda Castillo y Luis de Tavira van a ser los ganadores como mejor actor, como mejor actriz, como mejor obra El Padre, y en verdad, y a los productores, pues como mejor productores del año, porque la verdad que está maravillosa la obra. Ahí Alejandro Gou recordó de que él siempre quiso trabajar con Fela Fábregas, pero que nunca se pusieron de acuerdo, fíjate, apenas, ya después de fallecida nuestra querida Fela, a través de Manolo Sánchez Navarro, es como pudo acceder a este teatro Alejandro Gou. Y eso lo recordó arriba del escenario. Y bueno, pues Oscar Uriel, que por cierto, fíjate, Oscar Uriel, que yo lo veo mucho en los programas que él tiene en el Canal 11, donde entrevista artistas en TAP. ¿Cómo me recuerda a Fernando Vigorito? Nomás porque no tiene bigote. Pero haz de cuenta que sería el hermano secreto de Fernando García Vigorito.
Cuéntele al público quién es Fernando Vigorito. ¿Quién fue Fernando
García Vigorito? Fue uno de los grandes periodistas y publicacionistas de México, sobre todo de la vida artística, y que lamentablemente falleció hace hace como tres años, sí, ya va para cuatro, Fernando García Vigorito.
Yo lo recuerdo por sus entregas de premios.
De premios, sí, era las Estrellas de Plata, que era una estrella.
Vigorito.
Fernando Vigorito, sí.
De la Riviera, sí, lo conocí.
Escribía en Sucesos, era productor de teatro, en fin, pero bueno, Oscar Uriel es muy parecido a él físicamente. Bueno, la Mario. Cosa es ese día estuvieron, en verdad, muchísimas personalidades por donde quiera que voltearas. Ahí,
¿a quién saludó? Cuéntenos.
Sobre todo a Leticia Calderón, me dio mucho gusto ahí que estuviera con uno de sus hijos, con uno de ellos, no sé si el mayor o el menor, porque ya ves que se vean poca diferencia. Estaba ni más ni menos que Susana Alexander, estaba Norma Lazareno, estaba Jimena Ayala. Mira, la verdad que por donde volteabas, decías...
Oye, Normita, Moreno, ya es...
Estaba Betty Moreno.
Mario, ¿sí? Tranquilo.
Dime.
Te iba a hacer una pregunta. Ya Normita Lazareno ya es como ajonjolí de todos los moles, ¿verdad?
Pues no, es muy cumplida, no que sea ajonjolí de todos los moles, porque imagínate, esa edad muchas señoras... ni quieren salir, ya me entendiste. ¿Por qué? Porque está haciendo frío, pero sin embargo ella es muy cumplidora, ¿eh? Todavía Jacqueline Andere, pues son de las que deja de estar yendo a los eventos, pero Norma Lazareno, pues a sus 80 años que acaba de cumplir, mis respetos, igual que Susana.
¿Qué le contó Normita? ¿Cómo está?
Muy bien, muy bien, muy bien, ya sabes, que es, por cierto, me...
Siempre guapísima ella, ¿eh?
Guapísima, y que ha tratado de hablarle con Flor, nuestra querida Flor Rubio, porque quiere invitarla a ver los juegos de mi madre, que donde está sensacional, la verdad, le vino a dar un giro distinto a esta obra, la presencia de Norma, que Mario, no ha podido. Yo le dije que hoy, precisamente, hoy no está Flor con nosotros, pero le voy a escribir para decirle a Flor que pues, está invitadísima y que la ha estado llamando, pero no ha tenido suerte de contactarla, ¿no? Sí, dime,
Mario,
Chapaneco.
Sí. Pero obvio que la gran ocasión, cuando dices el nombre de Luis de Tavira, el maestro Luis de Tavira, de los grandes directores actuales que nos queda en el teatro, claro, y grandes actores de teatro, todo lo que hace el maestro Luis de Tavira es sensacional. Y la verdad es que él se lo merece. ¿Cierto? Yo lo veo cada que voy a México, me lo topo muy seguido. Nos vamos caminando por la banqueta, platicando. Es el papá de Chema de Tavira, para la gente que no lo ubica, uh-huh, mucho, porque él está en el verdadero teatro.
Sí, claro, sí, sí.
Pero
sí,
pues hay que recordarles que es papá de Chema de Tavira y, sí, y de Pedro de Tavira, quien acaba de estrenar una película, Recursos Humanos, que está buenísima, ajá, basada en un libro de Antonio Orduño. O sea,
pues también tuve la oportunidad, bueno, de platicar con Maribán Martínez, que me dio mucho gusto saludarlo. Aparte te digo, a las hermanas Moreno, a Betty Moreno y Ángeles Moreno. Betty me estaba comentando que está por empezar una obra precisamente con, creo que una telenovela con Juan Osorio, ¿verdad?
Claro.
Sí, ella va a ser la mamá del protagonista, me estaba diciendo.
Oye, Betty Moreno, Mario, Ana Sofía, que nunca falta
en los elencos.
Mario, hablando de la obra de teatro, hablabas de Ana Sofía Gatica. ¿Qué tal estuvo Ana Sofía?
Muy bien. Todos. Ana Sofía Gatica, Emma Vid, Pedro de Tavira, Alfredo Gatica. Todos, en verdad.
Pedro también está. Está también Pedro, el hijo del maestro Luis.
Así, okay, también.
Pedro es buenísimo, excelente. Ajá. Pedro ya ha estado con nosotros en el programa. Es que Ana Sofía Gatica es hija de Aída Gatica y de Hermosillo, del exfutbolista.
Y de Carlos Hermosillo.
Ajá. Es muy guapa, Aída, es muy guapa. Bueno, los hijos son guapos, los dos, Carlos y Aída, son hermanitos.
¿Y Alfredo Gatica de quién es hijo?
Alfredo Gatica es hijo de otra hermana de Aída Gatica. Nada más que ellos se ponen el apellido Gatica, el apellido materno,
por seguir la
para
dinastía,
hacerle honor a la dinastía, a don Carlos Gatica,
a Lucho Gatica. Pues es que es su abuelo. Pues sí.
Es el abuelo. Se ponen el apellido materno.
Sí, porque ella era Mapi Cortés, o sea, la mamá de
Mapita,
ellos, la famosa Mapita, y la tía abuela, pues es Mapi Cortés. Y don Fernando Cortés, que era el abuelo también, ¿no? O sea, de una familia de dinastía artística muy grande, ¿no?
Don Mario, entonces, 100% recomendable.
Híjole, sí, vayan a ver, no se la pierdan.
No te dormiste, Mario.
Lo mejor, no, para nada, es la mejor, lo mejor que últimamente he visto en teatro. Por el lado de obra, es esta, lo mismo que Escape Room. También es otra obra muy recomendable. Y en musicales, pues Anastasia no tiene para
mí. Pero mira, tampoco. Ya cuando dijiste producción, dirección, Memo Víger, Luis de Tavira, con esos dos nombres.
No, Alejandro Gou, ahora sí, con la valentía de Alejandro Gou.
Y que esté ahí metido.
Y Oscar Uriel.
Y que esté metido Memo Víger ahí y luego el maestro Luis de Tavira, estás hablando de algo magnánimo.
Gente muy profesional.
Sí, que todo el mundo decía, me siento en el helénico, pero
ahora no,
estábamos
sí,
en el Centro Teatral Manolo Fábregas.
Ahora sí te creo que no te dormiste, porque la última vez en lo de Lalo España te dormiste sabroso y dijiste que no. Y a mí me gustó la obra, fíjate. Yo les quiero comentar. Sí, Mario.
No, que por cierto, esa obra de Lalo España me estaba comentando Maribán Martínez, que su mamá la hizo.
Sí, Margarita. Hace muchos
años, y que incluso nada más que era tan cortita. Que Margarita, y sí es cierto, me recordó de que le tuvo que meter mucha cosa para completar la obra, ¿no? Textos de Sor Juana y de otras.
Y a otra que le quedaría, ese monólogo que está haciendo Lalo España de La Reina del Hogar, le quedaría también a Silvia Pasquel en un futuro cercano.
Ah, claro.
También lo haría muy bien. Bueno, pues yo les voy a hablar. Fíjate que el otro día yo leía una columna que tiene Nicolás Alvarado, el hijo de nuestra querida Tere Valle.
Sí.
Fue colaboradora muchos años en Telefórmula. Fíjate que comentaba esta dualidad, o esta, no rivalidad, la dualidad entre cómo todo el mundo le aplaudió a Wendy Guevara, que es una persona iletrada, lo que tú quieras, le aplaudieron y se convirtió en la reina, ¿no? De, de todo mundo a través de la televisión abierta, porque era primero influencer, ¿no? Una mujer iletrada, ignorante, como ella lo acepta. Y ahora hasta un poco grosera con otros medios de comunicación que opinan sobre su, no sobre su persona, sobre su trabajo. Y ella se molesta, ¿no? En cambio, a Le Magistrade, a Jesús Ociel Baena, ya sabemos el caso, lo que pasó allá en
Chapaneco, mira, aquí vamos, la vamos a dejar porque nos vamos a un corte, pero regresando, volvemos con tu comentario, ¿te parece?
Ok, vale.
Regresamos, es Fórmula Espectacular.
No tardamos.
Ni te imaginas lo que sigue. Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
De San Francisco.
Mario Gardo.
Ay, Dios mío, esta sí la desconocí.
San Francisco Flores en tu pelo, pero fíjate que fue más famosísima en inglés, ¿eh? Esta es como la canción insigne de San Francisco. Aparte de dejé mi amor en San Francisco, esta es San Francisco en la época, sobre todo los hippies, fue un himno, un himno.
San Francisco. ¿Y quién la cantanta? ¿Quién la canta en esta versión al español, don Mario? ¿Sabe?
No, pero hay que nos diga Laurita, por favor.
¿Quién es Laurita? A ver, cuéntanos, por favor, porque no lo sabemos. No lo tenemos a la mano. Bueno, ahorita nos dice seguramente. Entonces, Chapaneco, ¿con qué nos quedamos?
Pues nos quedamos en de que Nico Alvarado, en su columna de la semana pasada, Nico, el hijo de Tere Valle,
Nicolás,
hacía esta dualidad, ¿no? Cómo han ovacionado a Wendy, a pesar de los pesares, a Wendy Guevara, la trans, y en cambio a Le Magistrade, ¿verdad? Le Magistrade, pues que ya sabemos la trágica muerte que tuvo en Aguascalientes, él y su pareja, que todavía el pueblo, la gente, la comunidad LGTB no se queda con la versión que ha dado la fiscalía. Pues a Le Magistrade ha habido mucha burla, mucho hate, casi este lema de tan antiguo y que sigue: los matan por PUTOS, ¿no? Sin saber realmente qué fue lo que pasó, de primas a primera la Vox Populi dice: los mataron por PUTOS.
No lo repitas más.
Y en cambio a Wendy Guevara, una mujer iletrada, nada que ver con... Pues es la gran estrella amada, temida y respetada. Sobre esto, fíjate que me llega este libro que yo estoy justamente, lo recomiendo muchísimo porque esto va para todos, no solo para la comunidad. Imagínate el título del libro, que es editado por Planeta. Tapizado sí. Corazón de Orquídeas Negras. Deberían de ver la portada. La escritora es Évolet Aceves, que la estoy descubriendo hace apenas. Évolet, ya hablé por teléfono con ella. Évolet Aceves apenas va a cumplir 30 años. Y es una súper escritora. La forma en que escribe esta novela, Évolet, aparte de escritora, es fotógrafa. Entonces van... Todas las fotografías van intercaladas en cada capítulo de este libro, que es una maravilla esta novela. Además es muy barroca para escribir, y me gusta cómo recurrió. Es entre todos estos novelistas franceses y el dosel de la ventana y las orquídeas negras que llegaban a mi corazón. ¿Pero qué crees? Que te va narrando la historia de una trans de los años 20, cuando acababa de pasar la revolución en México, de una trans que viene de familias ricas, que vive en una casona en la colonia Juárez, y que esta trans es amiga de María Izquierdo, de Frida Kahlo, de Salvador Novo, de toda la playa de multidisciplinarios después de la revolución, que brillaron después de la revolución, de Carlos Pellicer, y su personaje, el personaje de esta novela, que escribe Évolet, que Évolet es trans, pero es como las memorias de esta trans que se llama Cayetana de la Cruz Schneider. Échate esa. ¿Cómo desde niño empezó por el gusto por descubrir los tacones de su madre, los tacones de su abuela, los Luis XV, uh-huh. los vestidos porfirianos, cómo le gustaba el teatro Orrin, todo ese tipo de... ¿Cómo va él dándose cuenta esa transición de que quería ser mujer? Y cada vez que leo unas partes, me río, otras las disfruto, y en otras es un drama tremendo, el drama por la sociedad. Esta misma Cayetana de la Cruz, que es como el diario de Cayetana de la Cruz Schneider, es la forma en cómo la sociedad y el patriarcado y lo que le pueden decir el homoestatus, cómo luego muchas veces va orillando a las personas a tomar decisiones difíciles o dramáticas. No termino aún la novela, pero yo se las recomiendo. Tapizado Corazón de Orquídeas Negras, escrito por la trans Évolet Aceves sobre una trans. Y mira a quién se la dedica, que son sus grandes amigas. A pesar de que Évolet es muy, muy, muy jovencita, ahorita está haciendo además otra maestría en Albuquerque. Se lo dedica a Elena Poniatowska, wow. A Patricia Rosas Lopategui, que ha sido biógrafa de Elena Garro, a Lila Downs, a Pita Moore, que en paz descanse, y a Michael Schussler, otro amigo nuestro, Mario, uh-huh. al mío, que también ha hecho unas grandes biografías muy padres sobre mexicanas, y también a otro gran amigo, Mario, de nosotros, a Braulet Peralta.
A Braulio.
A Braulio, perdón, a Braulio Peralta, que Braulio ha hecho, bueno, análisis, relatos, ensayos sobre Octavio Paz, sobre Juan Gabriel, sobre Carlos Monsiváis. Entonces, la verdad, yo le recomiendo a la juventud, a las mamás que nos están escuchando, a los papás, a los hijos, a todos, que lean este libro, porque es desde la infancia, es como un diario. Y justamente Évolet, aquí yo hablaba por teléfono hace unos días con ella, y me decía, le dije, Évolet, ¿esta mujer existió, Cayetana de la Cruz? Uh-huh. Me rió y me dijo, no, dice, lee bien el libro, me dice, porque ahí apunto yo que esto es ficticio, es ficcionado, dice, no es un personaje real. Entonces yo estoy pensando en este momento que es este Cayetana, es el alter ego de Évolet Aceves, es lo que hubiera querido hacer. Además trae ahí un manifiesto sobre toda la homofobia, transfobia, porque Évolet es una gran transfeminista, uh-huh. la verdad, chapó. ¡Qué barbaridad!
Y cambiando de tema, hay que darle el pésame a nuestro queridísimo Juan Osorio, porque fíjate que murió la autora de sus días, y bueno, pues él le pone un... en su cuenta de redes sociales, a doña Catalina Ortiz, le dice, llegué a la vida en tus brazos y entre mis brazos te vas. No ha habido mayor regalo que el que fueras mi mamá. La vida te lleva en paz y todo su amor nos dejas. De nuestra vida te alejas y en nuestra alma estarás. Con el mayor de los agradecimientos para la mejor madre. Gracias por tanto, mamá. Firma Juan Osorio. Y bueno, pues... doña Catalina Ortiz falleció el 18 de noviembre y pues nuestro más sentido pésame a nuestro querido Juan Osorio y bueno, pues para todos sus hijos y sus hermanos, en fin, todos los que rodean.
Y fue, Mario, ¿tú que estuviste en el sepelio, fue el hijo de Niurka? ¿O Niurka?
Oye, pues es su abuelita, ¿cómo no va a ir el hijo de Niurka?
Ah, sí fue. ¿Y cómo Emilio? ¿Lo viste, Mario? ¿Cómo pues, viste a Emilio Osorio?
Pues muy bien, pues, ¿cómo no iba a estar ahí presente? Imagínate.
¿Pero qué te dijo? ¿Qué te comentó?
No, pues perdóname, pero en un velorio no puedes andar ahí preguntando nada de qué vas a andar preguntando. Digo, la verdad que ese tipo de
¿Pero
cosas...
¿Pero cómo lo viste? ¿Lo viste muy...
No, pues ahí lo vi dolido. De lejos.
Yo nada, bueno, es que, ¿cómo ves a la gente en los velorios, mi querido Chapaneco?
Hay sí, gente que ¿no? está muy tranquila y que dice, mira, gracias a Dios... ya fue una época, y le doy gracias a todo lo que me dio, y le doy gracias a la vida, y hay gente
pues
que
miren,
está sumamente deprimida, que no quiere dar el rostro. Por eso te preguntaba,
¿tú qué
viste a Emilio Osorio? Pues a la hora que le diste el pésame, las condolencias,
Pues nada, estaba triste, punto, nada más, es lo único, no, nada de...
Ay, mira, qué pues bueno,
abuelita, pues nosotros le mandamos todo el pésame, todo nuestro pésame a Juan Osorio, a sus hijos, bueno, a todos los sobrevivientes de doña Catalina Ortiz, definitivamente, y pues uno de los grandes pilares de Juan Osorio. Juan siempre vivió procurando a su mamá, ¿sí? Todo el tiempo estaba ocupándose de ella, más que preocupándose, ocupándose, y creo que él puede quedar con la tranquilidad de que fue un gran hijo. Y precisamente cuando tú te das cuenta, cuando tú platicas con Juan Osorio y él te cuenta de un poquito de su infancia y de la historia que tiene con su mamá, pues ahí te das cuenta del por qué Juan es el padre que es, ¿no? La calidad de padre que es.
Él siempre quiso mucho a sus papás, los procuró y los tuvo como reyes. Yo me acuerdo de su papá y que ya falleció. Siempre los quería porque algunas ocasiones los traía aquí a la Ciudad de México.
Pues así nos vamos, compañeros. Así nos vamos. Gracias a todos por estar, a usted que nos escuchó. Mil gracias a producción. Mil gracias y mañana Flor Rubio los espera en punto de las 3 de la tarde, aquí en 1470. Quédese con Verónica Martínez. Muy buena tarde. Todo el mundo llegaría
al fin. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.